alma, lo que más teme el silencio es el valor de la palabra.
Derechos exclusivos en Radio Uruguay.
Bueno, estaba ganando 4-0 el Sporting Braga, todo esto en el marco de la Europa League a nivel europeo, precediendo una etapa de Champions. Recordamos que han sido designados los árbitros para la fecha número 7, la séptima del campeonato, que arranca el próximo viernes con Cerro Largo Deportivo Maldonado y con Defensor Sporting frente a Nacional en el Francini, que Peñarol recibe a Cerro, en principio sería sin público, y la etapa se cierra con el partido de Progreso y Boston River, que se juega en el Paladino y que va a tener a Javier Férez como árbitro. Progreso frente a Boston, que va a estar estrenando cuerpo técnico, porque desde anoche hubo cambio e Ignacio Iturralde vuelve a ser entrenador de Boston River.
Qué gusto saludarte, Nacho, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
A ver, Pañete.
Hola, Nacho, ¿me escuchás ahí?
¿Nos escuchás por ahí, Nacho?
Bien, ¿cómo andás, Mario? José.
Bien, ¿cómo andás vos?
Bien, todo bien, buenas tardes, che.
Bueno, un placer.
¿Cómo estabas? ¿Estabas con ganas? ¿Cómo estabas? ¿El bichito interior te picaba mucho? ¿Estabas con necesidad de volver a dirigir? ¿Cómo estabas procesando este tiempo?
El bichito no deja de picar, ¿viste? Pero la verdad es que estaba bien, estaba tranquilo, disfrutando, y por suerte disfruté todo el verano. Pero contento con esta oportunidad y sobre todo por volver al club.
Claro, lo que pasa es que yo me imagino, ¿no? En primer lugar, si te llaman de un lugar donde por ahí pasaste, algo dejaste. Y para vos fue, si no me equivoco, el debut como entrenador en el Boston, ¿no? Por allá por el 21.
Sí, fue el debut como entrenador en primera y fue el inicio de lo que es el Boston hoy. Entonces, obviamente que eso hace que si bien yo tenía mucha identificación con Defensor y el cariño por Defensor lo voy a tener eternamente, creo que con Boston, al darse todas esas particularidades, se generó ese sentido como de pertenencia y de cariño también, y obviamente por el vínculo con todas las personas que manejan el club.
Además, una cosa muy interesante, yo recuerdo, alguna vez lo hablamos al aire, y saliendo de cualquier tipo de postura en medio de un debate que a veces se establece con algunos intereses de un lado o de otro entre asociaciones civiles y clubes con formato SAD. Pero vos hablabas desde un análisis, primero desde lo vivencial, desde la experiencia, y eso es lo primero y fundamental. Pero después desde la valoración, la interpretación, que en la estructura que te había tocado un equipo SAD, había gente idónea en cada una de las áreas con responsabilidades bien definidas. Entonces, eso terminaba siendo un plus. Algo así era como lo planteabas y me pareció muy interesante.
Y sí, yo creo que más allá de la forma jurídica que tenga cada institución, la gestión es clave, los resultados deportivos son multifactoriales y como te digo, la gestión de los recursos humanos, de los armados de los planteles, de todo lo que conlleva el armado de un club, es importantísimo para que los resultados se reflejen. Y como te decía recién, cuando asumimos en Boston en aquel 2021, la gente que está hoy encargada de la SAD recién estaba ingresando, y obviamente que el proyecto prosperaba o no prosperaba en función de si nosotros nos salvábamos o no nos salvábamos. Uh-huh. Imagínate que nos salvamos en el último minuto con un gol de Nicolás González, y eso hizo de que hoy Boston sea lo que es, y obviamente, como te dije, nos genera un orgullo bárbaro haber formado parte de este proyecto, de este crecimiento. Y más allá de la forma jurídica, me parece que son las gestiones, y en esas gestiones me parece que los clubes que tienen la política de por medio, se hace bastante difícil, ¿viste?, de poder complacer a todo el mundo y ponerse de acuerdo.
Qué interesante, sí, porque ahí está, a veces con esas posturas tan radicales se divide, no se suma y se alejan de ese modelo.
Lo que pasa es que la oposición siempre está esperando que le vaya mal al oficialismo, claro, y viceversa. Claro. Entonces, cuando existen estas grietas, es muy difícil que no se refleje a nivel deportivo. Y obviamente que los fusibles siempre somos los entrenadores, pero como decís vos, he tenido la oportunidad de vivenciar ambas situaciones y obviamente me doy cuenta de que la política no ayuda para nada a los clubes, sobre todo cuando no se está alineado y cuando no se pone el club por encima de todo, ¿no? Entonces quizás eso tiene la ventaja la Sociedad Anónima Deportiva que son las que toman las decisiones y no tienen que estar ni consultando ni tampoco se exponen a votaciones y a reelecciones y todas esas cosas que muchas veces son las que entorpecen todo el engranaje.
Claro, pero también con la responsabilidad que esto conlleva, ¿no? Porque hay un margen de maniobra definido, pero también una cuestión de responsabilidad partiendo desde ese lugar, ¿no? Y bueno, desde ahí ha tenido un modelo de gestión Boston River muy muy atendible, muy destacable.
Y es que vamos a los hechos, desde el 2021 que nosotros empezamos ahí, siempre el objetivo de Boston era salvarse y a partir de ahora el objetivo es entrar a copas internacionales. Eso habla de un crecimiento y bueno, de una buena gestión a largo plazo, sostenible en los años, que es lo tan difícil de conseguir en el fútbol.
Sí, lo que pasa es que también, yo creo que, viste, como vos decís, la parte de cómo gestionar, es como cuando estudiás y hay un programa, hay un libreto, ¿no?, anual, pero también depende del docente que te toque, ¿no?, o cómo lo lleve a cabo, y en este caso el Boston tiene una persona muy muy clara y muy idónea en cómo hacer las cosas que me parece que te llevas muy bien vos o pensarás similar, me lo dirás, que es Pablo Álvarez, ¿no? Sabe por dónde va la pelota, sabe transitar el lateral.
Sí, tanto Pablo como Juan Delgado, confiamos mutuamente, tanto yo en el trabajo de ellos como ellos en el trabajo mío, y obviamente que eso es mucho más fácil también.
Claro. Sí, es cierto. Vos, de todas formas, tampoco sos de transar demasiado. Te gustan las cosas que a ti te gustan, como te gustan y con claridad. ¿Esto sigue siendo igual?
No sé a qué te referís con que
no. No, sos de alguna manera de hacer las cosas como a vos te gustan, ¿no? De ir para un lado donde vos estás convencido y no siempre tampoco de negociar demasiado, no sé si me explico.
Y bueno, confío en mi conocimiento y en mi preparación y en los 20 años que jugué al fútbol, y obviamente que es como cuando uno va al médico y le pregunta algo al médico, trata de confiar en el médico, de las cosas que le dice. Y en ese sentido nosotros y mi cuerpo técnico confiamos mucho en lo que hacemos, pero como te decía recién, o sea, la gestión es tan importante que el encargado de armar el plantel y de generar todo esto es Juan Delgado junto con Pablo Álvarez. Pero si yo confío en su criterio y en su conocimiento, hace de que yo también me preocupe mucho menos por algunas cosas y me dedique más, claro, a otras. Y eso lo hace mucho más fácil también.
Nacho, vos sabés que uno también pierde un poco las referencias, ¿no? Porque lo primero que surge es, vuelve a Boston y hay un conocimiento acabado del plantel y ha pasado un tiempo y Boston siguió su camino y vos el tuyo. Y había una renovación importante, sobre todo en esta última campaña donde se fueron varios y vinieron otros tantos. Hay una gran mayoría que vos no tuviste antes, ¿no? No conocés, por más que...
La mayoría.
Claro, la mayoría. Por más que la continuidad de Jean Torno es un elemento importante, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ese es un punto que en enero, febrero, por ahí me llamó Juan Delgado para ver la posibilidad de que se sume Jean Torno, el Pechu, a Boston, y obviamente que la libertad es absoluta, sé el vínculo que tiene entre ellos, sobre todo en el tiempo que nosotros estuvimos trabajando en Boston, y obviamente que eso hoy hace que tengamos un camino allanado en cuanto al conocimiento de los jugadores, porque es verdad, creo que hay Marco Mancebo y Bruno Antunes, me parece, son los únicos dos que estaban en aquella época. Uh-huh. Así como te digo, es un club totalmente hoy diferente a aquel Boston que agarramos nosotros, mucho más profesional, mejorado, más organizado, o sea... todas esas cosas son fundamentales para poder tomar una decisión fácil y para venir con ganas.
Hablaste de tus 20 años de jugador de fútbol, que tanto te dieron, conocemos tu inteligencia, pero también te tocó una larga experiencia como entrenador, no solo en Boston, lo de defensor que contabas, bueno, el City, en fin, River, y la doble actividad siempre nos cuesta. ¿Cómo haces? Porque llegas con un equipo armado, con un plantel que casi que no es tuyo, como bien lo estás diciendo, pero que tenés que afrontar esa doble actividad. ¿Cómo se hace para que no cobre tanto como siempre nos cuesta?
Y bueno, está esa dualidad, ¿no? De la oportunidad hermosa que significa jugar una Copa Sudamericana y asegurarte 6 partidos internacionales, por lo que significa la vidriera, por lo que significa la Copa Sudamericana, y a su vez saber de que a nosotros lo que nos permite participar de esas copas y de que el club sea sustentable es entrar entre los 6 y mantenerse en zona de copas, y eso es lo importante, y no se puede descuidar el torneo local. Entonces está esa dualidad de saber que va a ser un desafío importantísimo, de que va a ser difícil, pero bueno, ese es el trabajo que tenemos ahora, de intentar generar conciencia lo más rápido posible, de que lo vamos a priorizar a todos, de que hay que estar muy bien físicamente y mentalmente para poder afrontar esa doble competencia. Así que se puede tomar como una oportunidad y un desafío, o como una dificultad, y bueno, prefiero tomarlo como una oportunidad para el club, para el equipo y para nosotros.
Bueno, mañana me imagino estarás atento al sorteo. El bombo principal de la Sudamericana es
pesado.
Es de Libertadores, ¿no?
Pa. Sí, me tiene un poquito ansioso el final.
Sí, ¿cómo, no sé, jugás un poco en la previa o te planteás, a ver, me gustaría por este lado tal rival o tal destino, empieza a trabajar la cabeza por ahí?
No como para andar eligiendo rivales, porque me parece que el que toque va a ser dificilísimo, ya sea por la complejidad geográfica o por la complejidad del equipo deportivo, uh-huh. Por lo que significa Boston hoy, sino por cumplir con los objetivos. O sea, me fui de vacaciones en paz porque me fui de defensor habiendo cumplido con todos los objetivos trazados, que es lo que quizás me quita el sueño a mí, que cuando te contratan y se plantean objetivos, claro, irte con la misión cumplida. Eso es lo que a mí me mantiene por lo menos en paz. Y en ese sentido vamos a intentar ser un equipo lo más competitivo posible, sabiendo de que nosotros sí o sí tenemos que enfocarnos en el torneo local, porque es lo que no podemos descuidar.
Uh-huh. Y si vas a lo deportivo, ¿Qué virtudes y qué defectos tiene el equipo al que llegas? ¿Qué es lo que más te preocupa y lo que más te tranquiliza?
Mirá, lo que más me tranquiliza es la gestión del club, que año tras año se han renovado. El leitmotiv del club es ese, es apuntar a la captación, ahora que han mejorado muchísimo, a darle esa identificación a Boston, y a su vez sabiendo de que los clubes en Uruguay viven de la venta de jugadores, y eso es lo que quizás me atrae y lo abrazo, y sé que la gestión es buena. Entonces por ahí eso lo veo muy positivo, sabiendo que tenemos jugadores con características rápidas, explosivos, buenos técnicamente, obviamente que la medida que empiece a trabajar y nos empecemos a conocer, este análisis que vos me estás diciendo lo voy a poder hacer mucho mejor. Ahora estoy yendo para el complejo y vamos a encarar la primera práctica, y bueno, me sentaré a hablar también con el Pechu de todo el conocimiento que adquirió estos meses de los jugadores, y como te digo, esperar un poquito para poder hacer un análisis, pero contento y confiado de que el club está por buen camino.
Sin demorarla mucho, porque tenés este desafío, es el primer entrenamiento planteado en minutos. ¿Tuviste oportunidad de ver antes del Real Madrid City? Lo tenemos libretado y por eso te lo consulto. El Real empezó a divulgar videos de la intimidad de la última final de la 15ª Champions contra el Dortmund. Y hay un video ahí del entretiempo cuando las cosas venían mal, no le encontraban la vuelta al partido, y actúan los capitanes y Ancelotti se acerca a ellos y los escucha y plantea un plan de juego con ajustes, pero considerando lo que le sugieren, y los jugadores con mucha atención lo toman. No sé si llegaste a verlo.
No tengo, creo que lo vi, no le presté mucha atención, te voy a decir la verdad.
Sí.
No me gusta para nada los reality que se están haciendo ahora y que se divulguen charlas del vestuario y que muestren a los entrenadores en arengas, y que la verdad que eso no me gusta para nada. O sea, siempre fue un espacio sagrado para nosotros, y hoy se ha transformado en un reality todo, y trato, no me pongo a analizar esas cosas. Sí entiendo de que si estás dirigiendo Real Madrid con la calidad de jugadores y jerarquía que tenés, el escuchar y el intercambiar me parece que es importantísimo. Pero como te digo, o sea, trato de no prestar mucha atención a yo no sé, viste que está lleno de series ahora donde
sí,
donde
no,
charlas, pasa.
No hay un cuidado de la intimidad en ningún aspecto de la vida hoy en día. Entiendo lo que decís y lo comparto. Me enfocaba fundamentalmente en el tema de modelo de gestión y hasta dónde ser bastante horizontal o hasta dónde hay momentos en que se impone ser más vertical. Un poco como, por dónde ibas.
La forma de gestionar es lo más artístico que hay. Porque ningún plantel se repite. Todos los grupos son diferentes y yo siempre lo llevo hacia el lado de mis hijos y la paternidad. O sea, son ellos los que te van pidiendo los límites y son ellos los que te van pidiendo cómo tiene que ser tu gestión, y ahí está un poquito el desafío y la capacidad de cada uno de nosotros para liderar grupos humanos y para intentar de que el mensaje llegue lo mejor posible.
Sí, pero acá son 30 y pones a 11, es un lío.
Es dificilísimo. Y mirá, tengo amigos, hablo a veces con Leandro García Morales, de lo difícil que es gestionar, sabiendo que de repente es un deporte que son menos jugadores, que de repente tiene 12 jugadores, y claro, y hablando, y cuando me decía que somos 30 a veces, somos 28, cada uno con su problemática, cada uno con sus objetivos, con sus sueños, con su vida, se hace realmente difícil, pero también es un poco lo que nos gusta y lo que nos atrae, de intentar convencer desde el conocimiento, desde la conciencia, desde la apatía. A veces se da mejor, a veces se da peor, a veces uno se cruza con personas más dóciles, a veces se cruza con personas un poquito más duras. Uh-huh. Y ahí está un poquito la capacidad de todos nosotros para ir moviéndonos.
Un detalle de algo que dijiste en la charla me pareció interesante, ¿no? De los pocos jugadores que vos habías tenido en tu etapa anterior, que se repiten ahora. Para vos el arquero juega un papel preponderante. Primero ataja, pero también juega tu arquero. En aquel momento Silva fue muy importante. Era el golero que mejor jugaba cuando había que organizar una salida en el fútbol uruguayo. ¿Cómo ha seguido el desarrollo de Antunes? Porque uno lo ve y se ha consolidado de una manera espectacular. ¿Cómo lo ves?
Bruno está preparado para jugar en primera desde el 2021, 2022. Uh-huh. Ya en aquella época, cuando Bruno era suplente de Santiago, nosotros lo veíamos preparado para jugar, y me acuerdo que de hablarlo con el cuerpo técnico, de que si Santiago en algún momento pasaba algo, estábamos recontra tranquilos con Bruno. Y ahora Bruno hoy quizás sea el titular, pero González, que es el otro golero que está en Boston, que yo no lo conozco personalmente, pero también sé que tiene tremendas condiciones y que hay una buena competencia ahí. Entonces, tanto para atajar como para jugar con los pies. En ese sentido, estamos contentos con lo que tenemos.
Bien. Bueno, un placer escucharte, muy amable por el tiempo y por el momento, porque está llegando. Éxito, ojalá que sea una buena experiencia y agradecido por el tiempo y la buena disposición de siempre.
Dale, Mario, por favor, muchas gracias y a las órdenes.
Un placer.
Gracias, Ignacio Iturralde.
Cuéntame una historia.
Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Como había dicho Pepino, se presenta y la prensa, y yo, no, qué prensa, si nos quieren matar a todos, no le ganamos a nadie. Y Bombín se llevó el equipo a Mar del Plata para descongestionar y preparar bien el clásico con Huracán. Ah, perfecto. ¿Qué hacemos? No, vamos al hotel, descansá y el otro día te paso temprano en la mañana, a las 6:30, te paso a buscar para llevarte a Mar del Plata con los muchachos. Listo, agarra el traje, lo doble así, lo meto para entre el bolso, ¿no? En cama, le pongo un traje que vaya a la mierda, bermuda, musculosa, alpargata, termo y mate, bolsito, y arrancamos para Mar del Plata. 25.000 periodistas en la puerta, digo, no te puedo creer. Y yo vestidito así, le digo, bueno, me hice el boludo, pack, termo y mate. Sabían que vine en uruguayo, pero ni me registraba. Aparte era una plancha, ahora estoy fachero, pero en esa época estaba para acá. Agarro bolsito, termo y mate y arranco.